Y a lo largo de esta mañana muchos ojos están puestos en Madrid, en donde se celebra la proclamación como rey de Felipe VI, un eslabón más en la cadena de los reyes borbónicos. Hoy vamos a hablar, fíjense, del asesinato de Cánovas del Castillo. Fue el responsable de la restauración de esta dinastía monárquica. Un magnicidio que está relacionado con Álava, Pedro Fernández de Retana.
Sí, Piri. Antonio Cánovas del Castillo fue asesinado en Santágueda, que está, pues nada, a un par de kilómetros, a 3 kilómetros del límite de Álava con Guipúzcoa. Y el revólver que se utilizó en el atentado se encuentra en el Museo de Armería de Vitoria, al ladito mismo de Ajuria-Enea. Para recordar este episodio de la historia nos acompaña José Antonio Sáenz, que al margen de ser el responsable del archivo provincial, es el presidente de la Asociación de Amigos del Museo de Armería de nuestra ciudad.
José Antonio,
¿qué tal?
Hola.
Gracias por acompañarnos.
Pedro.
Oye, antes que nada, José Antonio, explica a los oyentes quién era Cánovas del Castillo.
Cánovas del Castillo es uno de los políticos más importantes de la historia de España y es probablemente con Prim el político más importante del siglo XIX.
¿Cuál era su perfil político?
Él era conservador. Uh-huh. Cánovas era, bueno, si, todos su perfil, desde el principio es un conservador. Lo que ocurre es que después de acabar la Primera República, que cae en 1871, pues él impone un nuevo Estado, que es el Estado que conoceremos como Restauración Borbónica, porque una de las piezas fundamentales será traer de vuelta al trono a los Borbones españoles que estaban exiliados. Isabel II se había exiliado en Francia con el advenimiento de la Primera República, y trae a su hijo Alfonso X y lo coloca rey, pero al mismo tiempo crea un Estado, una forma de Estado nueva, crea una nueva constitución. Crea dos partidos políticos del turno que se llamaban, que se van a alternar en el poder, etcétera. Pensando un poco en el modelo este del sistema británico para darle estabilidad al país. Uh-huh. Porque hasta entonces todo el siglo XIX había sido un vaivén continuo, sí, sí, de guerra, unos que subían al poder, otros caían, etcétera. Pero siempre desde un punto de vista conservador.
¿Y qué hacía en Santágueda?
Bueno, es que concretamente él había, en aquella época, Alfonso XII, el rey, había muerto. Regía entonces en España la reina regente, uh-huh, María Cristina. Alfonso XIII, su hijo, todavía era menor de edad, entonces la regente era María, y estaba en ese momento en San Sebastián. En aquella época, a final del XIX, sí, era muy usual entre la burguesía, la aristocracia, tomar las aguas, como se decía, y San Sebastián era un punto, Donosti era un punto principal para ello. Y lo que hacía Cánovas, que apenas había sido nombrado otra vez, porque continuamente estaba entrando y saliendo, mm, en el gobierno como presidente del gobierno, pues ir a despachar con ella a San Sebastián. Y luego ir a Santa Águeda, a donde él tomaba las aguas.
Un
balneario de agua sulfurosa, que él decía, vaya cosa, que le daba la vida. Uh-huh. Ir a Santa Águeda.
Sí. Estamos hablando de agosto del año 1887. ¿Y el asesino, el que disparó el revólver, quién era?
Pues era Michele Angiolillo. Era un joven de apenas 27 años, nacido en Foggia, que es un lugar muy cerca de Nápoles. Aun siendo italiano, él había vivido bastante tiempo en Barcelona. De hecho, él tiene que, la última vez que vive en Barcelona, a raíz de un atentado que hubo en Barcelona, el atentado contra la procesión del Corpus, que fue
hoy es Corpus Christi, por cierto. ¿Mm? Por eso, sí, brilla tanto el sol.
Pues el caso es que, bueno, le persigue a la policía, sale de España y luego y decide ya un plan para vengar cuando son uh-huh, cuando la policía fusila a, uh-huh, 5 anarquistas en uh-huh, acusados de culpables por este atentado del Corpus. Pues decide vengarse, vuelve a España, prepara un atentado. En principio él quería atentar contra los reyes, que eran en aquella época víctimas predilectas del anarquismo.
Sí.
Pero finalmente parece ser que algunos contactos que tiene en París con el independentismo antillano, cubano, Puerto Rico, le dice que mejor vaya contra Cánovas. Uh-huh. Y entonces prepara el atentado, llega a Madrid, allí se cambia, bueno, adopta otra personalidad, va a San Sebastián, intenta allí buscar a Cánovas, a ver si puede. Finalmente lo encuentra en Santa Águeda, se da de alta como un bañista más, digamos, sí, como un huésped, y aprovechando una oportunidad, pues le mata.
Uh-huh. Estamos hablando de un revólver. ¿Qué características tenía esta arma?
Bueno, este arma, que tú como dices, está en el
Museo de Armería,
de Álava, es un arma de pequeñas dimensiones, un revólver. Precisamente En aquella época, estamos hablando de, ya se habían perfeccionado bastante el sistema, los revólveres con de carga fácil, porque ya existían los cartuchos, no como, porque los primeros revólveres eran muy muy complicados de cargar, básicamente se cargaban una vez disparabas y luego ya te olvidabas de él. Este no, este era fácil de recargar, pero sobre todo era pequeño, era fácil de transportar, estaba pensado sobre todo, es un, la marca, es un, el modelo es British Bulldog, fabricado por la casa británica Webley, y estaba pensado de todo para defensa civil de las personas. De sí. Claro, es pequeño y si es fácil de transportar, es fácil de ocultar. Uh-huh. Y este es el caso. Seguramente Angioli lo compraría en el mercado negro y, bueno, la verdad es que la función, disparó sobre el 3 disparos, bueno, 4 en realidad, 3 le dieron, y luego ya pasó como pieza convicción al juicio, pero ya digo que es una pieza fácil, bastante fácil en aquel momento de comprar en el mercado negro porque era muy popular, se hacía mucho.
¿El autor de los disparos huyó o cómo fue atrapado?
Bueno, es que realmente él parecía que no quería huir, ¿eh? Básicamente el atentado fue que ese domingo por la mañana, concretamente el 8 de agosto de 1897, que era domingo, Cánovas estuvo en Santa Águeda, en la parroquia del pueblo. Escuchó misa, luego volvió al balneario esperando que sirvieran de comer, y mientras leía el periódico en un banco de una de las galerías, pues asomó el que hizo la puerta, Angiolillo, le apuntó a la cabeza y antes que se diera cuenta le disparó 3 veces. Uh-huh. Entonces justo en ese momento interviene la escolta del presidente, lo capturan y lo que él dice únicamente es, dice, he vengado a mis hermanos. Uh-huh. Es decir, porque él supone que la idea última suya era la venganza por los anarquistas que habían fusilado unos meses antes de Montjuïc.
El asesino de Cánovas luego fue ejecutado.
Inmediatamente después, o sea, hubo un juicio sumarísimo en Vergara, y luego el 20 de agosto, o sea, estamos hablando de, nada, días después, del juicio del un consejo de guerra, se le ejecuta a Garroteville, que por cierto, eso fue en la cárcel de Vergara, uh-huh, que hoy es el Gasteche de Vergara.
Ah, mira, qué detalle histórico más curioso. Y claro, ¿y qué pasó con la pistola para que luego al final terminase aquí en Vitoria?
Bueno, esa pistola era la pieza convicción principal del juicio, ¿no?, del Consejo de Guerra. Luego, por estas vías que tiene un poco, pues fue entregada, no sé si oficialmente o no, al que entonces era capitán general del norte, Basilio Agustín, y la mantuvo la familia en su propiedad hasta que cuando se creó el Museo de Armería de Álava, el primer museo de armería en la Casa del Cordón, Félix Alfaro Fournier, que fue el principal donante de esta la importante colección que tiene el Museo de Armería de Álava, pues hizo que los descendientes de Basilio Agustín pues donara también la pistola al museo como pieza principal para colocar en el museo, ¿no?
Tú lo has tenido en las manos, no sé si está en condiciones de uso, el revólver,
bueno,
si funciona,
desde el principio,
o está condenado.
Quiero decir, desde el principio esa arma se manipuló para que no pudiera volver a dispararse. Lo que ocurre es que, aparte de esto, está en buen estado de conservación, sí. Uh-huh. Lo que ocurre es que, decías que la ha tenido, claro, hace poco se estuvo restaurando. Y bueno, es como esas piezas, ¿no?, donde dices que parece que la historia se ha concentrado, ¿no? Porque representan tantas cosas, el momento histórico,
etc. Con el que mataron a Kennedy.
Sí, algo así. Pero realmente cuando la sostienes no desprende nada, quiero decir. Es un trozo de acero y de madera, ¿no?
Sí. Antaño yo recuerdo cuando era chaval haber visto la pieza, el revólver, en su cajita, en un estuche muy bonito, con una placa. Ahora se conserva de otra manera, se exhibe de otra manera.
Sí, ahora está expuesta en la segunda planta del museo, entre otros revólveres. No llama especialmente la atención, tienes que acercarte a ella y verás en la cartela que dice revólver con el que se asesinó a Cánovas, porque antes estaba en una caja de madera, forrada de terciopelo rojo, etcétera. Yo supongo que como presentación era algo quizá morboso. Y en los museos de hoy en día ese tipo de cosas no son demasiado atractivas, con lo cual se cambió la presentación.
La pieza, el valor, es el valor histórico.
Claro, sí. Bueno, quiero decir, la pieza en sí, el revólver como tal, ese revólver fue tan popular en la época que podríamos compararlo con el Colt del oeste, de la... Es una película muy, muy, o sea, perdón, una arma bastante usada en la época. Lo que ocurre es que, bueno, y la casa que lo fabricó también era importante. Lo que ocurre es que, bueno, no destaca especialmente por lo que es, sino por lo que representa.
Si no le hubiesen asesinado a Cánovas, ¿qué hubiese pasado? Haciendo un poquito política ficción.
Uf, esa es la... Bueno,
una bola de cristal, ¿eh?
Sí, es que, ¿sabes qué ocurre? Que...
Incluso, ¿cambió la historia con ese asesinato en Santa Águeda o no?
Digamos que la restauración, el sistema de político de restauración, que se dividía el poder entre dos partidos dinásticos, el liberal y el conservador, Cánovas y Sagasta, ¿no? Era un sistema que aunque aparentemente en la superficie todo marchaba bien y el obrerismo parecía controlado, no había todavía no había empezado el regionalismo, luego el nacionalismo. ¿Qué ocurre? Pues que realmente se estaban originando todos los problemas que luego en el siglo XX iban a conmocionar al país, a España. Se supone que la primera gran prueba de fuego que tuvo la Restauración fue la guerra contra Estados Unidos,
la
que perdimos Cuba y Filipinas. Sí. Se dice que Cánovas hubiera sido capaz de impedir esa guerra. Es decir, que hubiera entregado finalmente Cuba y Filipinas a los Estados Unidos. Ajá. Que cuando él falta, pues directamente vamos a la guerra y aquello es el desastre absoluto. No perdemos la flota, miles de muertos, etcétera, por algo que al final era imposible que conserváramos. ¿Hubiera cambiado la historia? Quizás Cánovas no nos hubiera metido en aquella... Pero el caso es que España estaba viviendo, después de Cánovas, lo que se nota es que hay una progresiva deterioro del régimen. Que de hecho ahí hay un corte ya, comienza la segunda etapa de la Restauración, que ya llega hasta el 21, llega la dictadura de Primo de Rivera y después ya la Guerra Civil.
José Antonio, pues así nos vamos a despedir hoy. Sí, José Antonio Saiz en Varela, siempre un pozo de sabiduría. Sí, siempre aprendemos desde luego muchísimo contigo.
Enlazar la coronación de Felipe VI con el Museo de Armería, porque todo tiene un nexo en común
aquí,
en esta vida.
En Vitoria-Gasteiz. José Antonio, gracias y hasta la próxima.
José Antonio, muy amable.
A vosotros.